México es deporte.
Hola amigos de México es Deporte, hoy tenemos a una invitada que estamos seguras que todos hemos visto porque es conocida no por una, sino por muchas cosas que hace bien. Ella es maratonista, corre impresionante, es emprendedora, hace unos pasteles padrísimos, es súper activa en redes, súper influencer, y bueno, no quiero extender demasiado la presentación para que ella nos vaya platicando un poquito de todo durante la entrevista. Ella es Mónica Gómez. Hola Moni. ¿Cómo
Hola,
estás?
Fer.
Bienvenida.
Gracias, hola,
bienvenida
Fer.
Al podcast.
Gracias por la invitación. Qué emoción.
Qué emoción. Moni y yo estudiamos en la misma escuela, por eso
sí, hace unos
la
años.
Conozco
y
desde
nada,
hace
vamos,
muchos años.
Nada cerca de ti, pero sí, por ahí como no manches, Fer, como nada, cañón.
Sí, ahí entrenados en el equipo de la escuela, entonces está chistoso ver cómo nos volvemos a encontrar.
Sí, cada quien en su vida y otra vez sí.
Exacto. Oye, Moni, empiézanos platicando un poquito de cómo empezaste en el deporte. Bueno, sabemos que nadando, pero no sé si hubo algo antes o con qué.
A ver, de super infancia, natación. Más en plan porque mis papás querían que hiciera deporte y nunca fue como ya nacionales, como tú, ¿no? Creo que sí fuiste con Fer Ruiz, me acuerdo como de eso, de esa mezcla.
Sí.
Sí, que eran ustedes dos súper clavadas y buenísimas. Yo era buena a secas, pero bueno, estaba divertido. Y desde ahí empecé a competir, que creo que las competencias forjan mucho el carácter de las personas. Entonces yo agradezco mucho a mis papás por meterme constantemente en ese estrés, pequeñito estrés que cuando tienes 9 años significa la vida para ti, me acuerdo. Era como, mamá, tengo competencia mañana, ¿qué voy a hacer? Y pues sí, a veces ganar, a veces perder. Y cuando ya estaba súper harta de nadar, porque claro, tú decías, no más, llevo 14 años nadando, ya no puedo más, odio, pues me desvié al triatlón. Eso
¿A
tatizaba
poco?
más. Sí, ya fui
Yo no
triatleta
sabía.
Algunos años de mi vida.
Ahorita que estaba escuchando que eras nadadora al principio, también me agarró en curva, o sea, ya estoy a dos de sugerirte un Ironman, ya nada más porque me emocioné.
Sí, no lo he hecho porque me superclavé corriendo, pero te conté que iba a ser el medio Ironman, o sea, me gusta mucho, hice varios triatlones, como a los 10, como de los 17 a los 20 hice muchos sprints, y me acuerdo que lo odiaba, sí, sufría horrible, pero estaba en un triatlón, estaba en un equipo de triatlón, y ya sabes, entrenar cada día a diferente disciplina. Y pues ahí es cuando aprendí lo divertido que es viajar y, o sea, viajar con la excusa de ir a hacer algún deporte, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer este fin de especial? Me voy a Acapulco. Ah, ¿qué? Una competencia. Ah, qué padre. Y era era malísima la bici. Me caía y la gente me rebasaba porque nadaba bien. La verdad, la mayoría de las personas en los triatlones les cuesta mucho nadar. Porque creo que si no lo agarras desde chiquito, la técnica es bastante complicado. Al final, alguien te tiene que enseñar a nadar, ¿no? Entonces, como, bueno, voy a andar en bici y a ver cómo le hago. O voy a correr y también cómo le hago. Pues nadaba muy bien. Después todo el mundo me pasaba en la bici y me frustraba horrible. Y después corría medio bien. Y ya. Dije, no más, no quiero esto. Y me empecé a meter a carreras. Y ahí fue cuando empecé pues a correr. Sin rumbo alguno, y era como, ah, bueno, voy a correr este fin de semana, sí, y hacía elíptica, hacía pesas en mi gimnasio, como que iba y venía, de repente me metía a barras, luego hacía squash, o sea, deporte en general.
¿Y en
sea,
qué
pero...
momento,
Ajá,
perdón, Tati, en qué momento decides como ya meterte un poquito más en serio? O sea, supongo que empezaste como con 5K, y luego 10K, y luego 21, y luego...
No me acuerdo exactamente la primera carrera, fue porque a mi mamá le gustaba correr y la verdad a mí no me gustaba salir ni de fiesta ni mucho menos. Entonces cuando el deporte a mí se me presenta fue como, le doy al clavo la excusa perfecta para decirle, ay, no puedo ir al antro porque tengo carrera mañana. Y aún así odiaba, mi mamá me despertaba, tenemos que salir de aquí a las 6 de la mañana para la carrera a las 7. Y yo, mamá, pero... ¿Qué más da si llegamos a las 7 y 5 a la carrera? O sea, nos da igual si nos salimos hasta adelante. Era pelea, pelea, pelea. Y ahí estaba. Y mi mamá, yo no sé cómo me aguantó porque yo iba siempre enojada, no quería. Es chistoso. Y ahí la pobre me aguantaba mis caras. Entonces corro mi primer medio maratón a los 16, creo, el del Día del Padre. Y me acuerdo que terminé y me dolían las rodillas así horrible. No me acuerdo ni siquiera si entrené o no. Pero lo hice como en 2:06, una cosa así. O sea, alguien diría, ay, no está tan mal. Era ahí como, no, quiero bajarlo de 2 horas. Y ya de ahí seguí corriendo y te digo, era como un on and off hasta que, pues descubrí el maratón y me propuse correr el maratón. Ahí sí dije, pues me voy a ir en serio. Y ahí bajé una aplicación, la de Nike, y empecé a correr. Vivía en Canadá, también pues ahí estaba solita, como que tenía mucho tiempo libre después de la escuela al trabajo, y pues correr me ayudó a conocer la ciudad, a tener algo que hacer, a ir al gimnasio, y de ahí ya fue cuando empecé como digamos un poquito más en forma en cuestión de carreras, porque pues la disciplina del deporte ya la tenía que hacer, no como un entrenamiento como tal, como todos entrenamos hoy en día de, ay, los lunes tienes que hacer tal, los martes tal, bla, bla, bla. Y ya de ahí, pues, mi adicción a querer bajar tiempos como la de todos.
Y te robó un poco de tu vida social, o sea, porque creo que cuando, no lo voy a decir nosotras, aunque creo que les llevo unos añitos, pero cuando nosotras estábamos en prepa, al menos en México, o sea, siempre es mi pregunta porque no crecí en México, pero de lo que yo veía, y ahorita obviamente la cantidad de, especialmente de chavas que hay en cada carrera de fin de semana, de, ya sabes, los 10K de Reforma, las, de los 15, los 21, o sea, ya es muy común y corriente, pero cuando tú estabas chava, pues sí eras medio anomalía, ¿no? O sea, de que estuvieras haciendo sí tanto deporte. Y creo que ya cuando, aparte, pues ya nos contarás ahorita cuando empezó a ir bien, empezaste a darte cuenta que sí tenías talento para correr. No sé, ¿qué nos cuentas como del balance entre tu vida social a esa edad? ¿Sí tenías tu grupito? ¿Era muy solitario?
Tenía a mis amigas y éramos dos las que hacíamos deporte. Justo la Fer Ruiz, que la conoce Fer justo.
Ella era mi súper rival de pecho. Ajá. Así,
sí, Fer nadaba, así, mi amiga pique. Nadaba muy cañón. O sea, al grado de que si alguien no entendía que yo hiciera ejercicio X horas al día, o sea, menos, yo no entendía cómo Fer iba a nadar antes de la escuela y saliendo se iba a nadar. Era como, ¿qué estás haciendo? O sea, en cambio ahorita si alguien, yo creo que, no estoy segura, pero supongo que si alguien en secundaria se va a nadar, pues ya, la gente ya entendería, ¿no? No más entrenando. Ahí era como, ¿es en serio? O sea, ¿cómo su mamá la levanta? En fin, en esa época como tal, que es primaria, pues primaria, secundaria, era más pues obligación de los papás. Entonces no creo que ahí haya afectado como mi vida social, pero sí, siempre fue como la rara. Ahí era Mónica, la Sports Billy, y si me ganaba un premio en la escuela por Sports Billy y todo el deporte, la, la. Y me acuerdo particularmente de tener un novio en esa edad. Hijo, era un problemazo. Que a mí me gustara correr los fines de semana, decía que estaba enferma, que era adicta al ejercicio, que por qué me gustaba tanto, que no podía pasar un día sin ir al gimnasio. Y a ver, siendo completamente sincera, yo nunca consideré que yo tuviera un problema en plan, híjole, si voy un día al gimnasio voy a engordar, o si voy un día, si no voy un día al gimnasio, no sé, me van a enflacar las piernas. Como que nunca lo vi así, nada más era parte de mi rutina, y lo fue tan desde chiquita que pues me gustaba. Y pues me gustaba el sentimiento, me gustaba el cuerpo que te hacía, o sea, como que la serie de cosas que involucra, más bien que te genera hacer deporte, eso me gustaba, pero sí, justo como no estaba de moda, y pues la gente no hablaba de eso, era súper raro. Y yo, y te digo, una niña de, ¿cuántos éramos? Éramos como 25, ponte, yo iba a una escuela muy chiquitita, y de verdad éramos dos las que hacíamos ejercicio, dos. Y querías jugar y nadie quería, querías hacer el equipo de voleibol, nadie quería, el equipo de básquet, nada, nada. Y pues ahí estábamos Fer y yo, me acuerdo perfecto. Así, no, pues vamos, no, pues el otro. Y nadie, nadie, nunca. Entonces nunca me sentí como, digamos, de cierta forma, buleada. O algo así como, híjole, qué rara que el que hace ejercicio. Pero pues sí, diferente. Aunque pues yo estoy súper enganchada con lo que me gusta y, o sea, voy por la vida así como, ahí, no les gusta, pues ahí nos
vemos. Una adicción, o sea, puede, sí. No, o sea, no puede, como bien dices, o sea, no es como un complejo de que voy a engordar o como un tema de tu cuerpo, de esa perspectiva, pero sí es tu estilo de vida, o sea, sí es la manera en la que tú sabes vivir, o sea, y cuando te sacan de esos, es como que nos quitan a las dos, a las tres, ejercicio 2 semanas y yo creo que sí acabamos desquiciadas. Porque sí es parte de nuestro, o sea, la manera en la que despertamos, nos desahogamos, vivimos, nos sentimos bien, nos da un high, o sea, sí.
Ajá, justo. Pero, o sea, lo que me refería era que a mí nunca me hizo sentir, no me hacía sentir mal no hacerlo.
Claro.
Pero pues sí sentía que me faltaba. Justo lo que dices, era mi manera, más bien, es mi manera de vivir. O sea, a esta hora voy a ir a hacer ejercicio, a esta hora quiero entrenar, tengo este objetivo, y pues así vivo, esa es mi vida. Si no, pues no sé qué hacer, casi, casi.
Sí, que es lo increíble, que te lo inculcan desde chiquita y pues lo sigues haciendo y lo llevas a lo largo de tu vida. O sea, para que te lo quiten sí está muy, muy difícil. Oye,
Sí,
¿a qué
justamente.
universidad fuiste? Y ahí.
Ah, esa, la universidad, ahí te va. Fui a la Ibero y ahí, sí, también, ahí era bien rara también, porque yo acomodaba mis horarios para ir al gimnasio, y entonces ahí me tenías a mí todos los días en el gimnasio de la Ibero, que en aquella época era una porquería, ahorita creo que ya está súper bien. Entonces yo todos los días iba a correr, iba a hacer pesas, y me iba, ya sabes, estaba con las niñas de estudio de diseño gráfico, y no, ¿qué vas a hacer ahorita, mamá? No, pues voy al gimnasio. Yo llegaba en mi ropa de deporte, pues para que me diera tiempo de ir al gimnasio, luego bañarme, luego hacer. Como que siempre mi vida ha girado en a qué hora voy a hacer ejercicio. Y sí, o sea, si, siempre, si en secundaria prepara algo extraño, en la universidad todavía más, porque ahí sí era 100% tú. O sea, nadie te iba a decir, hey, Mónica, ya no has ido al gimnasio en 2 días, o Juanita, ¿por qué no has ido a nadar como cuando eres más chiquita? Ahí, pues si tú lo decides hacerlo, así, sí, si no, pues te vas de peda al Fishers o lo que quieras, que hacía toda la gente en la Ibero, que pues yo no hacía porque la verdad no me llamaba la atención. No sé si teniendo una personalidad distinta a la mía en cuanto, ah, pues soy, me gusta más la vida social y, ¿cómo se llama? Y la fiesta y todo este show, pero también me gusta el deporte. O sea, quizá ahí habría sido un poquito más complicado el acomodo, pero como a mí me daba igual siempre eso, más bien me dio igual, era muy sencillo, era como, pues, yo voy a hacer deporte, ahí
¿Y
se
no había
ve.
algún equipo que te llamaba la atención o en ese entonces también era como, o sea, no, ni siquiera había algo que te atraía en cuanto a cuestión de que estuviera fuerte para mujeres y así, o sea, como que era mejor el gym y listo?
Pues sí, como yo sabía de la Ibero que había rugby, creo, de mujeres, no sé, pero sí, ahora que lo mencionas, como que particularmente equipos de mujeres, no, o sea, no se escuchaba, también no te invitaban, y pues haciendo natación, triatlón, carrera, siempre, sí, siempre he sido deportes individuales, aunque pues también jugué fútbol algún momento, pero como que todo se ha visto definido por un, híjole, no hay suficientes niñas para que hagan un equipo. O si hay, pues todas son bien malas, o no van, o el otro, o la otra parte, no, así súper atascadas, y ah, yo. Y pues siento que yo no estoy en ninguno de los dos, entonces como, pues ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces también eso, pues a mí me decía, ¿sabes? Nunca lo busqué.
Okay. Oye, y entonces ya bueno, empezaste a correr y ¿cuándo decides empezar a hacer maratones, por ejemplo? ¿Y cuál fue tu primer maratón?
Fue cuando me fui a vivir a Canadá, que me voy a Montreal y antes yo decía, nunca voy a hacer un maratón, nunca voy a hacer un maratón, qué horror, cómo te va a doler el cuerpo, cómo puede ser posible que puedas correr 2 veces esta distancia. Mi mamá ya había corrido creo que un par y yo, pues mis respetos, 5 horas corriendo, bye. Pero mira, nunca digas nunca, ¿no? Entonces me fui a vivir a Canadá, justo la fecha cumple en septiembre y el maratón en septiembre. Entonces fue mi excusa, entre comillas. Yo, no manches, mamá, hay que inscribirnos al maratón de Montreal, van a Canadá, ya que termine mi ciclo allá. Lo corremos todos, mi hermano, porque mi hermano corría, mi mamá y yo. Y, ah, sí, inscríbenos. Nos inscribí a los tres, claramente me superabandonaron. Yo me entrené 9 meses para ese maratón. Y te digo, me ayudó mucho porque llegué en enero. Pues imagínate, enero en Montreal era nieve y no sales, hace un frío de la fregada y yo nunca había experimentado eso. O sea, no sabía que era estar a, yo creo que ni siquiera a 0 grados. La nieve la había visto una vez en mi vida y pues de repente me voy sola, a un departamento sola, a estudiar francés. Y yo pues no sabía qué hacer. Entonces correr me ayudó mucho pues para tener algo que hacer, aparte de irme a emborrachar, porque eso hacía la gente y a mí es que no me atraía. O sea, no me gusta. Entonces yo creo que ahí sí me hubiera visto como pérdida. En fin, entreno 9 meses, corro el maratón, hago 3:16, así. O sea, me gusta esa historia porque era lo más novata del mundo. Yo entrenaba con la aplicación, de repente empezaba a bajar mis tiempos, me acuerdo que entrenaba alrededor de un parque, de repente me iba, regresaba y de repente, y no sé, como que veía mis tiempos y era, ah, sí, ahorita 5, luego 4:40, luego 4:45. Y pues no tenía idea de que eso era rápido, nada más me sentía bien y corría. Y corro el maratón y me llaman, no manches, Mónica, qué tiempazo. Y o sea, los amigos, no, tu hija, qué bien corrió, la. Y yo, ah, pues cool. O sea, tanto no sabía que gané el primer lugar en mi categoría ahí. O sea, yo me acuerdo, terminé, me dieron unas flores, yo, ah, qué padre, vámonos, me siento increíble. Porque todo el mundo lo que me decía, no, es que cuando llegas al 32, ya sabes, te va a dar la pared. Entonces, cuando yo llego al 32 y me siento bien y empiezo a rodar a la gente, yo, no, todo va cool. Y ya termino me siento muy bien y califico a Boston. Y entonces ahí es cuando ya pues me empieza a llegar información de todos lados. No manches, Boston es el maratón de los corredores, tienes que hacerlo, no sé qué. Entonces ahí me jala Adidas para un proyecto que tenían, creo que en esa época hacían proyectos cada 2 años con diferentes personas de nacionalidades
¿Qué año
distintas,
era?
como
Perdón.
2014 fue esto, y yo fui Busco Girl en el 2015.
Okay.
Entonces ahí me jalan, y me dicen, no, pues vas a correr, pues justo el primo de Fer Ruiz, mi amiga. Me dice, Moni, ¿qué crees? Adidas tiene un proyecto increíble, es correr un medio maratón cada mes en diferentes partes de Latinoamérica. Te vas a juntar con niñas de Chile, Argentina, Brasil, digo, no, Brasil no, Ecuador, y pues lo único que tienes que hacer es pues, viajar y correr. Y yo, no, ¿cómo? Me dice, sí, sí que es poder, un maratón, un medio maratón cada mes. Y yo, pues claro que sí, ¿dónde firmo? Y yo ahí vivía en Toronto porque me regresé a Canadá. Entonces, iba a una escuela, ahí medio avisé en la escuela y luego entré a trabajar y mi condición fue, ¿qué crees? Cada mes me vas a perder una semana porque me voy a ir a viajar. Ah, perfecto, no te preocupes. Y ya, pues ahí justo fue cuando ya empiezo a entrenar como más en forma, me estaba preparando para Boston y empiezo con las lesiones y pues ya todo esto que ya te empiezas a encontrar cuando haces algo de alto impacto pues constantemente. Me acuerdo que me dio periostitis, ya fue cuando empecé a experimentar con muchos tenis, porque por ejemplo para el maratón yo entrené con los mismos tenis todo el tiempo, me encantaba, no me sentía mal. Entonces ahí cambio de tenis, me siento mal, y yo no, ¿qué hice? Cambio de tenis, ¿qué fue? En fin, la pasé como 2 años fatal, año y cachito fatal con periostitis, que me torturó yo creo que 5 años y ahorita por fin no sé qué pasó, que ya se fue. Entonces fui Boost Girl y de ahí corro Boston, obsesionada con obviamente bajar mi tiempo, y me dio fractura por estrés en la cadera.
¿Durante la carrera?
Durante el entrenamiento, o sea, ya como a un mes y piquito de Boston, me acuerdo que estaba corriendo y de repente un dolor así insoportable en la rodilla, de estos que pues ya no te dejan seguir. Y yo, no, qué raro, y sentía piquetes en la cadera. No, pues, ¿qué te pasó? Y ya, resonancia magnética y chin, que fractura por estrés. Y yo, no, ¿cómo? O sea, me queda un mes a Boston, yo corro porque corro. Obviamente lo corrí, con dolor, empastilladísima, y saqué otra vez 3:16, Boston siendo un maratón mucho más complicado que Montreal. Ya, obviamente, no, no, manches, wow, qué increíble, la, la. Pues ya, bajar y a bajar y a bajar. Y de ahí como que se me fueron presentando pues los siguientes maratones, o sea, también, digamos que hice los Six Majors, que también todo el mundo, no manches, o sea, muero por hacer los Six Majors, wow, y como que lo persiguen, y a mí yo digo que tengo la fortuna de que pues, se me presentó pues relativamente sencillo, o sea, porque pues de repente Boston, luego creo que fue Chicago, porque unos amigos se inscribieron, no, vente, vamos con una agencia, no sé qué, yo, bueno, y ahí yo todavía no sabía que existían los Six Majors. Después hice Berlín, porque me llevó Adidas. Luego hice, estoy viéndolos porque no me acuerdo, ¿cuál hice después? Nueva York, no, después hice Tokio, que fue justo antes de entrar a Reto Cuatro Elementos, que ya sabes, el más difícil de conseguir número, no sé qué, en fin, ya sabes, Mon, ¿qué crees? Tenemos un número para Tokio. Y yo, ¿cómo? No, pues sí, te vas. Y ahí yo ya estaba inscrita en Reto Cuatro Elementos, y fue como, no manches, no me va a dar tiempo, porque se supone que el reto empezaba en enero. Y de ahí, hola mamá, estoy grabando una cosa, perdón, entonces, no va a dar tiempo, no sé qué, y al final, no me acuerdo qué pasa con Reto Cuatro Elementos, que lo mueven 2 meses, y justo me da tiempo para ir a Tokio, regresar, y me dijeron, ah, perfecto, te presentas en una semana, y ya nos vamos a ¿dónde lo grabamos? A Cancún. Y saliendo de Reto Cuatro Elementos.
Lo de Reto Cuatro Elementos, ¿te latió desde un principio cuando te lo presentaron? ¿O fue como algo como, pues bueno, o sea, ¿cuál fue como que qué te pasó por la mente? Porque no era, o sea, estabas, por lo visto, pues, muy clavada en el tema de correr y los maratones, y de repente te presentan algo que, o sea, sí es deporte, pero como que nada que ver, ¿no?
Sí, también fue otra cosa de esas que me llegó así como, se me acomodó y, ¿eh? Que dices, es para mí, o sea, sí. Yo no hice nada y me llegó y por fortuna dije que sí. Mi mamá siempre me decía, híjole, Monica, ¿no quieres entrar a hexatlón? ¡Wow, está padrísimo! Sí, yo, pues sí, qué padre, ¿quién me puede meter? Pero ya sabes, como que sí, qué padre, pero nunca activamente voy a buscarlo. Y no sé, como que decía, sí, un día. Entonces, no me acuerdo, creo que mi mamá tiene una amiga que trabaja en Televisa, y me dice, Mónica, ¿qué crees? Pues Ana dice que van a sacar un tipo de hexatlón en Televisa, y dice que tú eres perfecta para eso, que te va a proponer. Y yo, cool. Y luego por otro lado me dicen, Mónica, ¿qué crees? Lo mismo. Y yo, pues qué cool, propónganme, o sea, díganme a dónde voy. En fin, pasa el tiempo, nadie me dice nada, y de repente ya empiezo a escuchar como rumores de, no, sí, es que ya se cerró, y yo, ay, qué chafa, ya no entré. Justo en esta época conozco a Pablo y bueno, ya lo conocía por correr. Y también un día me dice, no manches, es que va a estar un programa en Televisa, todavía me tenía nombre, y me están buscando y que voy a entrar y ya voy a ir a la entrevista y ponte que le hablan para la entrevista y me dice, no, ¿qué crees? Ya entré. Pero, o sea, entrevista de, hola, ¿quieres entrar a un programa que tienes que comer bichos? Sí, órale, va. No vas a tener celular, no vas a tener celular, vas a nacer 4 meses, vas a estar encerrado, la, órale, va. Y Adar me dice, ya entré. Y yo, pues, qué cool, que te vaya bien. Y a los 3, 4 días me habla una señora que me había estado busque y busque para que yo estuviera en su agencia de modelos, pero yo le decía, no puedo porque tengo los pasteles y yo fui modelo pues durante mi universidad. Y es ir a los castings, le hicimos en mi casa, esperar, ir al callback, o sea, es un proceso largo y que toma bastante tiempo. Y pues yo prefería dedicárselo a mi negocio, que ya me estaba demandando ese tiempo, a estar yendo a castings, porque pues siempre me ha gustado tener algo seguro. Y digamos que ir a hacer comerciales, pues te puede dejar buen dinerito, pero pues, estás en las manos de que alguien decida que tu cara va acorde a la imagen que están buscando, ¿no? Entonces, me habla, Moni, por favor, ven, no sabes lo que te tenemos. Un proyecto de Televisa increíble, tú que eres deportista. Y yo, pues órale, va. Me acuerdo que estaba haciendo los pasteles y yo, no manches, ya es mi cita. Entonces me voy corriendo de mi casa a este lugar que son como 6 kilómetros. Llego, ¿qué pasó? ¿No te viniste corriendo? Y yo, sí, perdóname, es que no había entrenado. Ah, no, no te preocupes. Entonces ya me empiezan a platicar. Y yo, ah, sí, ya me habían contado. Uy, no, pero ¿qué crees, Moni? Justo ayer me dijeron que pues ya, que ya habían cerrado con todo el mundo, entonces no creo que haya espacios, pero déjame buscar. Pasa un día, me hablan, Mónica, preséntate en Televisa, quieren entrevistarte. Llego a Televisa junto con otras dos niñas, nos empieza a platicar el productor, igual lo mismo, ideas súper a secas, bueno, súper vagas, es esto, esto y esto, ¿quieres? Y yo, pues sí, ¿cuándo empieza? No, pues te vas en, les digo, en enero, y no me acuerdo qué fecha esto, y yo, pues sí, está bien, y no vas a tener celular, y yo, está bien, yo dije que estaba bien, y mi negocio, dije, pues a ver qué hago, y tenía, creo que, no sé, me acuerdo si tenía una o dos niñas contratadas, y ellas eran las que más me preocupaban, porque pues yo decía, bueno, ya lo retomo cuando pueda, pero pues al final decirles a dos niñas, híjole, ¿qué creen? Se quedan sin chamba 4 meses porque pues su jefa decidió hacer algo. Y yo así, no, qué pena, ¿qué voy a hacer? Y yo, bueno, nada pierdo en decir que sí, ya después me las arreglo. Sí, no sé qué, al día siguiente, literal, me hablan, Mónica, ¿quedaste? Y yo, ¿cómo? ¿Sí vas a entrar? Y yo, ¿en serio? Sí, ven a firmar contrato. Entonces ya quedo, regreso a Montequilla, les digo, ¿qué creen? Voy a entrar a este programa. Y ya emocionadísimos todos, sí, Mon, te esperamos, que no sé qué, que te vaya increíble, la, la, la. Y ya, entré a Reto 4 Elementos, la pasé muy bien, me fue mejor de lo que esperaba. Yo decía, es que tengo que durar por lo menos una semana, qué vergüenza que me saquen de aquí a los 5 días.
Y debo confesar que yo no lo, o sea, lo vi en cachos, pero no lo vi, o sea, no puedo decir que lo vi, pero por ahí escuché que eras, o sea, de las más atrevidas, de que, o sea, si te tenían, que tenías que comerte una rata licuada, lo hacías, o sea, por, como que siempre fuiste así del típico, así, reto en primaria, de que te decían, voy a mezclar todo lo de la despensa, a ver quién se lo toma, y decías que sí, o como que no sé qué, o sea, ¿qué te pasaba por la mente cuando
o sea... A ver, uno estaba compitiendo, claramente quería ganar, ¿no?
No, claro que es competitivo.
lo que me dieras, o sea, yo decía, yo a ti te gano, comadre. Y no sé, no soy nada, pero nada asquerosa. Y a ver, las 3 cosas que soy asquerosa quizá no me las pusieron, que podría ser algo que huela muy, muy feo, así una vomitada o algo así. Que, y no sé, no, o sea, no me da asco. Aparte decía, es un programa de televisión, como que trataba de controlar mi mente y analizarlo de la parte como racional e inteligente, o sea, en plan de, es un programa, está controlado, cualquier cosa me cuidan, con todo y todo que pasó, que no me acuerdo a quién le picó uno de los escorpiones que dice que no hacían nada y se le durmió el brazo, o sea, ese tipo de cosas. Y pues, no sé, como que cierta cosa me bloqueaba y era como modo, compite, 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 ya, no pasa nada.
¿Y
la primera
viéndolo...
prueba fue meterme cucarachas. Ajá, ahorita ver.
Viéndolo hacia atrás, ¿qué fue lo que más te costó? O lo que, y, bueno, lo que más te costó y lo que más te dejó el programa. O sea, ya que pasaron unos años y ya puedes verlo con una cierta distancia.
Lo que más me costó, yo creo que era un poquito la convivencia, o sea, el manejo de las personalidades allá adentro, porque al final estaba con actores y pues con gente que tenía cierto nombre y que con personalidades difíciles. La verdad, yo soy súper relajada y la mayoría de las cosas me resbalan y no me importa. Entonces eso a mí me ayudó bastante porque hay gente que se engancha y yo no me engancho con nada y sobre todo sabiendo que era un programa. De pronto sí te podía consumir muy, muy fácil esa realidad pequeñita en la que estabas viviendo y pues que perder o ganar significara puta, casi como perder el trabajo por el que llevas luchando 10 años, algo así, o sea, súper, súper trágico. Entonces, pues yo siempre estuve muy centrada en no pasa nada, o sea, va a pasar lo que tiene que pasar. Al final son cosas de, sí, yo hago lo mejor que puedo brincando, saltando, colgando y cargando, pero pues si voy y tiro algo y nada más no le atino, o sea, pues no le atiné ya, ¿sabes? No dependía de si yo era buena o mala, nada más no le atiné. Y pues la gente se enganchaba horrible. Entonces había peleas, había discusiones, había egos. Eso fue difícil. O sea, había días que yo decía, no, es que por favor, ya nadie me venga a decir que ya no quiero estar aquí porque me va a explotar la cabeza. Era un tragadero de cosas. Y lo que más me dejó, ay, no sé, es que era muy, o sea, yo creo que experimenté algo que definitivamente nunca en mi vida podría haber pues experimentado si no hubiera estado ahí. Las competencias de carga, brinca, haz, enfréntate a esto, compite, corre, ven. O sea, es padre, era padrísimo porque era todos los días. Y todos los días, pues a ver qué se les ocurre. Y era una creatividad que yo decía, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿quién se sienta en las noches y dice, voy a diseñar una pista, voy a hacer tal, tal y tal? Y ahí estaba yo haciéndolo como niña chiquita. Cosas que haces, pues, cuando tienes 10 años, que estás en los brincolines agarrado de tal y brincando para un lado y para el otro. Y yo creo que a todos nos gusta, nada más que, pues, somos adultos y pues, soy adulto y no lo hago. O porque soy adulto o porque, pues, no hay dónde hacerlo. Entonces, la verdad me gustó mucho. O sea, y sí lo repetiría.
Sí, siento que es como estar en esos juegos, ya sabes, como de esos programas de Nickelodeon que veías,
Sí,
que eran como
justo, y dices,
pistas
yo
de...
quiero ir. Sí, el que era como un museo y entrabas y saca esto y el otro. Y pues, ¿por qué a un adulto se le va a quitar las ganas de hacer eso? La
A mí sí
verdad,
siempre se me
¿no?
antojó como Ninja Warrior o
Justo,
Gladiator o eso, y
todo
yo decía, qué
eso.
increíble, quiero jugar a eso, es un juego, como
Es
dices.
que es jugar, al final compites y
Sí.
si alguien gana lo que quieras de dinero o pierde, lo que sea, pero pues vas y juegas y brincas y haces cosas que no haces nunca.
Exacto.
Entonces estuvo cool.
Y entonces, sí se te acomodó para entrar al reto, pero para ir a Tokio, estabas contando, ¿no?
Sí, fui a Tokio y después, creo que una semana después, ya nos llevaron al reto, porque no se estaba acomodando. Literal nos dijeron, bueno, pues si van a Tokio, no, o sea, no, no pueden porque el programa ya va a empezar a grabarse, tiene que salir tal fecha. Pero pues todo se atrasa, ya sabes, las producciones, y como era algo súper nuevo, la gente era de Colombia, la producción, no sé, el lugar en Cancún, todo este show, al final se acomodó, o sea, te digo, era para mí.
Y te cambió tu
Y
visión de lo que pensabas, haz de cuenta, antes de entrar a retos, igual y tenías ya, te decías, a ver, después de que acabe este programa, yo voy a seguir con esto, o tengo este maratón en mente, o este plan de vida, y, o sea, ¿lo pudiste mantener? O sea, ¿pudiste mantener esa línea que tenías antes de entrar? ¿O te cambió un poquito, como que fue un medio parteaguas, y te generó otras decisiones después?
No, la verdad es que seguí sobre mi línea. O sea, salí, se me quitó la prostatitis por fin, pude entrenar, o sea, bien y en forma para Nueva York. Es el mejor maratón que he hecho, o sea, en cuanto a feeling, entrenamiento, fuerza mental, como que estas ganas de volver a competir desde pues, Tokio. En Tokio fue en enero y Nueva York en noviembre. Así que yo salí y dije, bueno, pues estuvo padre, qué mal que no gané, cómo no le pude atinar, pero pues o sea, lo que puedo aprovechar de esto, bienvenidos, o sea, en plan de, pues vamos a ir a hacer esto, ¿quieres estar? Te vamos a invitar a esto, ¿quieres estar? Porque pues yo sabía que todo este de, sí, Mónica, 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 era una cosa súper efímera. Que pues aún, o sea, la gente aún, digamos que me puede llegar a conocer o no, pues porque Instagram es algo que está pues ahí, pero si no existiera, muy probablemente sería como le pasó a Rasta cuando estuvo en Big Brother, o sea, salió de Big Brother y quién es Rasta, ¿no? Ahorita es distinto, pero sí, seguí con mis pasteles, que pues quieras o no ayudó, porque pues,
A
¿qué hace
ver,
Mónica?
vamos a frenar
¡Pasteles!
ahí, vamos a frenar ahí. ¿Qué onda con tus pasteles? Son
Ay, Dani.
impresionantes. O sea,
Ay.
estudiaste diseño y creo que luego estudiaste algo más, ¿no? Que
En
tiene que ver
Canadá.
con... Ah, ok.
Ajá, en Canadá hice un diplomado en repostería porque empecé a trabajar en una. O sea, yo me fui a Montreal porque nunca me fui a intercambio y quería vivir fuera y mi papá amaba Canadá. Y justo lo que no quería era irme de intercambio a emborrachar o a ir a echar fiesta porque pues no me gustaba. Entonces en Canadá me daban visa de trabajo muy fácil y dije, ah, pues qué padre trabajar en Canadá y vivir ahí solita. y ver cómo me las arreglo. Entonces ya me dieron trabajo y fui a una entrevista de diseño gráfico. Y estaba bien lejos de la escuela, bien lejos de donde vivía. Y dije, no sé. Y encontré justo uno de cake designer y yo había hecho algunas tres cositas aquí en México. Y yo, pues bueno, voy a ir. Entonces ya fui, ah, he hecho esto. Ah, perfecto, empiezas a trabajar mañana. Entonces ahí empecé con los pasteles. Lo mismo, otra vez que dices, las cosas se acomodan. Y me gustó, pero yo no tenía idea de horneado, ni de, no, no sabía hacer nada más que decorar y pues tenía nociones de diseño, que si el color, que si la forma, que cosas que pues al final me ayudaron. Entonces encontré un diplomado en Toronto, entonces me mudé a Toronto, hice un diplomado de 6 meses que se especializaba en cake designing y pues te daba toda como la base de repostería. Pues digamos que sé, porque sí, desde que estaba en Montreal dije, pues yo voy a hacer mi negocio, o sea, voy a ver cómo le hago, empiezo en mi casa. Como que nunca, nunca dije, bueno, pues voy, regreso a México y trabajo a ver en dónde. Si me iba a quedar trabajando en algún lado, iba a ser en Canadá. ¿Por qué? Pues nada más por no estar en México, ya sabes. No que tenga nada de malo, pero necia. Entonces, pues por eso dije, bueno, necesito tener un poquito de noción, que muy probablemente esa noción la puedes tener hoy en día en YouTube. Métete así a Master YouTube. Pero no, padrísima mi escuela, increíble, las maestras buenísimas, éramos cinco, entonces todo súper personalizado. Y de ahí salí, trabajé otro ratito en Toronto, que fue donde les dije que me iban a tener que aguantar porque yo iba a viajar cada mes a correr. Y ya me regresé a México y empecé a hacer pastelitos aquí en mi casa, me monté un taller en un cuarto que estaba vacío y ahí estuve hasta hace apenas 3 meses que me salí, que ya como que se fue expandiendo, fui invadiendo mi garage y ya, ahora sí ya tengo un taller. Grande y en forma.
Qué impresión,
Oye,
porque una
qué.
cosa es decir, hago pastelitos y luego te metes a ver tus pasteles y no, 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 o sea, no es cualquier cosa. Entonces lo hacías desde tu casa, como cuántas entregas estabas haciendo ya cuando dijiste esto está fuera de mis manos, me tengo que ir a una bodega
A
o
ver,
está.
estuve. Empecé yo sola. Luego, cuando ya hacía 15 a la semana, que no me acuerdo bien cuánto me tomó, y ya mi mamá me veía trabajar de 7 a la mañana a 10 de la noche, me decía, Mónica, por favor, busca a alguien, o sea, ya necesitas. Porque sí, yo todo lo llevo al extremo. O sea, si a mí las cosas me las pones fáciles, me aburro. Entonces, es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Yo creo que nos pasa a las tres, muy probablemente. Siento que es ese tipo de personalidad. Como, no, que esté más difícil, ¿eh? Sí, hay que sufrir.
Hay que sufrir.
¿No? ¿No?
Puedo
Entonces,
hacer
ya.
otras tres, cuatro cosas más.
Sí, está bien,
Sí.
no voy a estar cansada. Bueno, ya mañana veo cómo le hago. Y ya contraté a alguien, luego a alguien más, ya eran dos, luego ese de esos dos me trajo a otro que era un amigo, y ahí estaban tres, luego otro, cuatro. Y creo que acabamos siendo uno, dos, tres, cuatro, bueno, cinco conmigo. Yo horneaba, hacía el betún, todo ahí en mi casa, entonces tenía un refri, luego el refri lo saqué a mi garage, luego compré otro refri también en mi garage. Luego mandé, cuando ya conocí a Fran, mi futuro esposo, él es panadero. Entonces justo me dijo, oye, pues ¿no crees que sería padre que yo te hiciera tus panes? Que no sé qué, y yo nomás, sí, por favor, o sea, hornear quita un montón de tiempo. Yo ya necesitaba que las manos que tenía decoraran. Entonces sí, va, perfecto. Entonces saco el horno de mi casa, se lo lleva a Fran, me empieza a hacer mis panques, entonces meto a alguien más. Y ya éramos todos mueganitos ahí en mi cuartito de allá abajo. Y yo, ya, mi papá también, ya vete, ya vete, ya vete. O sea, como que me quería fuera y no, pero si es que ya no cabes, es que estás invadiendo toda la casa, es que la luz, es que no sé qué, ya estaban hasta la madre de que todo el mundo tocara, porque obviamente cuando empecé, pues la gente llegaba, le daba igual, porque es que me impresiona, es que también la atención al cliente es simpática. Llegaban a mi casa a las 9 de la noche por un pastel, ¿no? Entonces, papá, ¿por qué están tocando estas horas? Ponles horarios. Y ya, pues vas aprendiendo y vas acomodando. Entonces yo salía, veía las rentas, decía, no manches, o sea, yo no quiero pagar una renta de 40 mil pesos por las friegas que me pongo, o sea, no hay manera. Entonces ya, tiré la liga lo más que pude, hasta que Fran, mi novio, él tiene su restaurante panadería en una bodega gigante. Y me dijo, no, pues si quieres, yo te rento un espacio. Y yo, padrísimo, ¿en cuánto me lo rentas? No, pues en tanto, padrísimo, eso sí lo pago. Y ya, ese proyectito que tenía, le hablé, no sé, a lo mejor a lo largo de 2 años a un proyectista que fue el que al final me hizo el proyecto, le hablé a lo mejor tres, cuatro veces, oye, ¿qué crees? Ya sé, tengo un local, puedes venir. Y ya lo dejaba colgado porque, no, mejor ahorita no. Hasta que ya por fin se me hizo. Pero sí, ahí va, me gusta mucho. O sea, me gusta bastante la parte o sea, de hacer el pastel, pero también es challenging esto de un negocio y yo soy súper, o sea, me, no sé, he contratado niñas que me platican de cómo funcionaban las cosas y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que no le importe? ¿Cómo puede ser que no haga esto? ¿Cómo puede? Porque yo soy aprensivísima en eso y quiero que todo salga bien y si algo sale mal me agobio. Entonces, pues también ha sido parte, yo creo que, de lo bien que va esto encaminado, espero que siga así, que pues sí, hay mucho trabajo duro ahí detrás.
¿Y le entras a tus al monchi de tus pasteles o eres como el clásico que dicen que si vives con un chef, comen siempre fuera porque no le gusta cocinar en casa? O sea, ¿le haces pastelitos a tu familia o a ti misma? ¿También entras al
No,
monchi mientras cocinas o nada que ver?
no, no, siento que no. O sea, hago los pasteles, pero yo no me los como. Cuando yo rellenaba y hacía todo esto, claro, o sea, hasta engordé, porque es imposible estar rellenando pasteles y cortando y no estar así como, bueno, un poquito de Nutella, bueno, un poquito de panqué. Pero yo ya no relleno, yo hago figuras, entonces si acaso me como cachitos de fondant, que al final son súper azúcar, pero no, 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 sí es complicado, ¿eh? O sea, estar en contacto directo con comida, santo Dios.
Oye, ¿cuál es el pastel más raro o más challenging que te han pedido? Así que dices, neta, no sé cómo voy a hacer esto.
A ver, siempre me piden coches y ya, yo me rehúso a los coches. O sea, les digo, no hago coches. Ay, no, pero ¿cómo? Please hazme un coche. O sea, no me gusta cómo quedan, porque la verdad es que siento que las cosas, o sea, la gente en Instagram pone la vara súper alta. Y yo que sí tengo el ojo, pues de cierta forma educado alrededor de eso, porque pues pasa que si no, no sé, como en todo, si no eres de cierta forma experto en algo, pues no ves ciertas cosas, ¿no? Pero yo digo, no, a mí no me quedan igual, entonces no lo hago. Incluso he visto los que he hecho y digo, ay, no, qué oso, cómo entregué esto, qué vergüenza. Pero pues cosas raras, no sé, una vez me pidieron una nariz gigante para una niña que había operado la nariz, eso estuvo chistoso. Sí, imagínate que lleguen, ay, felicidades, una nariz gigante. Una muela podrida para unos dentistas, creo que como si tuviera un caries. Eso, y fueron hace un montón. Pero no, no piden cosas tan raras. Siempre es el clásico de niños chiquitos que a mí me encanta, me fascina que pidan de caricaturas. O sea, me gusta mucho hacer los personajes, mucho. Más que a las personitas que a todo mundo le encantan. Que digo, ay, ya no, por favor, no me pidan personitas.
No, qué divertido.
No, 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 no.
Es
Sí, está
divertido, pero sí,
padrísimo.
o sea, hay días que, o sea, he ido como en un sube y baja, como que contrato a alguien y todo va bien y se me relaja la vida y puedo entrenar, porque también siempre he tratado de darle mucha prioridad a pues, mi entrenamiento, ¿no? No que yo sea una pro, ni mucho menos. Pero pues me gusta, ¿no? Y me gusta mejorar y como que quiero aprovechar este tiempo que pues creo que son los mejores años para el deporte, pues para sacar lo mejor que pueda de whatever que quiera hacer, ¿no? Entonces siempre ha sido mucha prioridad y pues sí, hay veces que son unas verdaderas jornadas de trabajo larguísimas y después pues tengo que pararme a entrenar y hacerlo y estoy destruida, pero bueno, luego ya contrato a alguien más, me relajo, luego otra vez. Entonces, pues mira, son happy problems.
Y
Malo que
aparte,
contratara.
¿trabajas con
O
un
sea,
coach?
¿con quién?
¿Trabajas con un coach? O sea, igual y no sé, ahorita sí, o antes sí, ahorita no. O sea, ¿tienes un entrenador que te estructura tu entrenamiento?
Sí, llevo con. Se llama Sebastián Castro y
Ah,
es
ya.
de Costa Rica, sí, seguro lo ubicas.
Sí, lo mismo.
Con él empecé despuesito de que terminé con las búsquedas, porque ahí entrenaba también con un colombiano que se llama Will Pata Coach. Y ya, Sebas lo conocí, me empezó a mandar entrenamientos, ah, feliz, feliz. Y me han funcionado bastante bien. De pronto siento como que me estanco, pero pues yo creo que es como para todos. Lo que sí nunca he tenido es un coach presencial. Y
Ya.
pues obviamente yo creo que podría beneficiarme, pero, o sea, acomodar tiempos es súper complicado, entonces también. O sea, no quiero un estrés más.
Sí, claro. Oye, y a ver, Fran, ¿qué te gusta? Qué sutil.
A ver,
O sea,
Fran.
es que le acaban de dar el Oye, a ver,
anillo.
Fran.
No sé si es ciclista, Moni iba a hacer un triatlón, no sé si fue por él, no sé si fue por ella, no sé, que nos cuente la historia.
Sí, la historia.
A ver, yo lo conocí a él porque estaba entrenando para el maratón de Niágara. Así súper intenso. Yo afuera, sigo, o sea, ahorita pues no por la pandemia, pero estaba así clavadísima. Quiero un sub 3, quiero un sub 3. Así me quedé a 2 minutos en Londres porque también llegué lesionada. Entonces, ha sido como esos
Perdón,
que dices,
¿Londres
ah.
antes de reto? O sea, del
Londres ya
Olympics.
fue después. O sea,
Ah,
después de
okay.
reto corrí Nueva York, que me sentí súper bien y que hice 3-3 y que, o sea, no, no le. no le apunté al sub 3 porque mi tiempo antes era 3:16. Entonces, pues sí, era como, o sea, en mi cabeza no era posible. Quizás si ese maratón hubiera dicho, voy a hacer sub 3 en una de esas y apretándole un poquito más me hubiera salido porque me sentí de verdad muy, muy bien. En fin, pasó y esto fue en noviembre y luego Londres fue en abril. Entonces, obviamente, pues entrenar y entrenar y entrenar. Y la verdad es que algo me dolía y seguía. Y yo, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y otra, y seguía, y seguía, y seguía. Cosa que estaba, pues, fatal, pero nos pasa a todos. Entonces, no me acuerdo ahí bien qué me había... Creo que tenía un poquito de dolor en el... Ay, no, creo que en un cuádriceps. No me acuerdo muy bien, pero cojeaba. Entonces, ya corrí Londres y yo, pues, a ver cómo me va. Y saqué 3:02, que fue un minuto menos que en Nueva York, un maratón más fácil. Pero dije, wow. Entonces,
oye, 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 paso, 3-2, paso de qué es. Ah, solo para
3-2, 4, 4, 4:15 sub 3, creo que 4:20.
Wow, ok.
No, a ver, o sea, a mí me sigue impresionando. Acabo de hacer un medio maratón ahorita y no podía, lo hice, ¿qué hice? 4:38 y venía vomitando. O sea, son cosas que yo, ¿cómo le hice? También mi medio maratón es de 1:25, es paso 4:02. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo corro 4:02? Entreno y no puedo con 2 kilómetros. No sé,
sí,
algo
pasa. Está muy cañón.
Pero a veces pasa eso, ¿no? Como que cuando lo haces en entrenamiento, dices, ¿cómo es posible que sostení este paso por un maratón o por un medio? Y de repente el día de la carrera, o sea, ya descansando y la mente y la adrenalina, o sea, te sale, está cañón.
Está cañón, sí. Y pues sí, te enfocas en correr. También empecé, o sea, bajé mucho mis tiempos en Nueva York y en Londres porque le di mucho más prioridad a la comida. O sea, todo esto de, ay, Claudio, ay, sí, ajá, seguro, con que te comas una pizza. Y como que sí me daba un poquito de, híjole, no quiero estar comiendo tantos carbohidratos, pero en esos dos y en los medios que más rápido he corrido, sí, me da igual y trago toda la semana y en la noche me como un gel y en la mañana me como un panqué. O sea, está muy cañón la comida lo que hace, muy cañón. Entonces ahí yo creo que también luego hay que desmitificar ese show y que... Es que es difícil, ¿no? Como que dices, ah, ¿cómo
ahorita
no como?
Ahorita ven, me voy a hacer unos pancakes.
Sí, o sea, justo, ahorita tú tienes que estar así de, venga. O sea, todo, 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 está cañón. Pero, bueno, en fin. Entonces ya, corrí Londres y ya lesionada, la, la, la. Y después me invita a San Rafael Balance, que en una campaña de mall, tú vas a ser la embajadora y vas a llevar a 5 personas a correr el maratón de Niágara, que era un maratón micro mini. Y yo, no manches, o sea, puedo ganar ese maratón, o sea, fuerza. Ya súper entrenada y pues estaba motivada con el proyecto, estaba padrísimo y me hacían como pequeñas reuniones con los que iban a correr y, mol, qué padre que vamos a correr contigo. Y yo, sí, wow, increíble. Entonces, en septiembre, no, creo que en agosto, está el tune-up, el tune-up este que hacen de 25 kilómetros. Entonces, bueno, quiero sacar mínimo un paso decente para ver cómo me siento, porque se supone que las carreras son para, dizque, tratar de ver qué tan bien estás. O sea, lo saco, me duele un poco, me lastima un poquito la pierna que me venía doliendo de Londres. Y yo, pues, sí, pasa. Obviamente, a los 2 días ya tenía que seguir mi plan de entrenamiento, seguir corriendo, y cada vez me empezó a doler más. Ya sabes, me vendaba la pierna, hacía terapias, me fui hasta con un güey que me inyectó, quién sabe qué demonios, que de repente yo tenía la pierna morada, y yo, ¿qué me hice? O sea, locuras que digo, es que, Morgan, ¿qué estoy pensando? O sea, llevo demasiado lejos a veces el asunto, ¿no? Entonces me había inscrito al medio maratón de Chicago, que era en septiembre, y el maratón era en octubre, ahí nada más. Entonces dije, bueno, el medio maratón va a ser mi última prueba para ver qué tal ando. Creo que lo saqué en 1:26:07 y así, o sea, terminé ese medio maratón y ya, mi pierna valió, o sea, valió en plan de no puedo apoyar. Entonces ya empecé a ir a terapia, bueno, seguí yendo a terapia, y de repente el fisio me dice, oye, amor, ¿qué crees? Te tengo que presentar a alguien. Y yo, así, ajá. No, 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 sí, te lo juro, es panadero como tú. También corre, se está preparando para el maratón de Toronto, que era al lado del que yo iba a correr. Y ya, sí, ajá, sí. O sea, ese tipo de cosas que te dicen, sí, luego, luego pasa. Entonces, un día me dolía espantoso porque claramente seguí corriendo y me acuerdo un día estar en la caminadora y no poder nada, o sea, ni 100 metros podía porque me dolía horrible. Y yo, por favor, Diego, ayúdame, no puedo más, no sé qué tengo. Ah. Y necia con no querer ir al doctor, porque sinceramente lo más fácil es, pues voy a hacerme una resonancia y doctor, ¿qué tengo? Pero bueno. Entonces ya, llego y, ay, hola, amor, ¿te acuerdas al que te quería presentar? Y yo, sí, ah, pues mira, él es Fran. Y yo, hola, Fran. Y al lado él en la terapia, cada quien haciéndole masaje, ¿no? Y ya, chistín, jijiji, jajaja. Después nos vuelve a coordinar para ir otra vez a fisio, Y ya saliendo, Fran me dice, oye, ¿no te quieres venir a un restaurante a comer? Y yo, digo, a cenar. No, oh, pues sí, vamos por un drink. Ah, sí, vamos. Y ya, pues ahí seguimos hablando. Te digo, Fran iba a correr. Era su primer medio maratón. O sea, la verdad es que Fran, la historia deportiva de Fran, o sea, no. Siempre le gustó, es súper ágil en todo. O sea, si él se hubiera entrado a Reto 4 Elementos, muy probablemente ganaba. Porque era el típico que de niño le gustaba brincar para todos lados, hacia fútbol, hacia esto. O sea, un niño deportista. Pero pues nunca clavado así como voy a entrenar hasta que dijo pues un maratón. Entonces ya de ahí empezamos a salir, no sé qué, nos hacemos novios y a él le gustaba andar en bici. Entonces ya me dijo, ah, pues
A
hay que
ver,
andar en
espera, espera,
bici.
espera. ¿Pero fue como así love at first sight o fue como se fueron conociendo? O sea, porque de estar así como en la mesa del masaje, de que los dos están, o sea, como que en algún momento sí se vieron y sí hubo chispa de algo, o fue como más como, ah, sí, bueno, le voy a dar chance, vamos a salir a cenar, y se fue como desenvolviendo el amor. Ahí la
Sí, más así, más así. Pero fue como que, no manches, ya estoy enamorada. No,
chispa.
no sé, yo creo que nunca me pasó eso en la vida. Pero sí, me acuerdo que ese día Diego nos molestaba y el chistín, ay, invítala al cine. Y el otro güey así como, o sea, de que a la fecha me dice, Mónica, o sea, ya que me conoces, imagínate lo que pensaba yo cuando Diego me estaba molestando de que te invitara al cine ese día. O sea, lo quería, pero aventar por la ventana. Y ahí se reía, ay, sí, qué chistoso. Entonces lo de la bici que decían fue porque no sé, creo que le gustaba andar en bici y un día dijimos, no, pues vamos a desierto, ya así. Y yo, pues sí, anduve en bici mucho tiempo, pero me choca, ay, pues yo tengo mi bici, hay que hacer tal. Y ya. Y como estaba lastimada de la pierna, pues dije, ya, o sea, necesito correr un día así, hacer otra cosa otro día. O sea, un día sí, un día no, porque no me está funcionando. Llevo ya años tratando de correr todos los días y mi cuerpo nada más no lo da. Entonces, terminé por aceptar eso y tratar de dejar, porque también me pasaba mucho que pensaba, no, ma, o sea, como un pro o alguien, no sé, alguien que corre muy, muy rápido, obvio entrena todos los días, o sea, y corre todos los días, porque yo, si entreno 80 kilómetros, 70, termino lesionadísima. O sea, como que no lo entiendo. O sea, lo entendía y no, porque es que es uno, entre el descanso, la comida, los masajes. O sea, la realidad es que yo llevo una vida de que voy del tingo al tango y estoy acá y estoy acá. O sea, la prioridad que le doy a mi cuerpo, muy probablemente, más bien, no es la que debería. Entonces, como no se la doy, pues, ¿qué pasa? Mi cuerpo se rompe. Y ya por eso empecé a hacer bici y pues ya, este fue el año ya, les estoy hablando del año pasado, año pandémico, y ese año nos inscribimos justo al medio de Vancouver, no, al maratón de Vancouver, al maratón de, creo que nos habíamos inscrito a 3 maratones y a un medio Iron. Entonces ya estábamos entrenando para el medio Iron y de repente ya cae la pandemia. No, pues se cancela. Ah, el primer maratón que nos cancelaron, el de Barcelona. Yo, oh, no manches, ya. O sea, estaba a punto de subirme al avión, no es broma, tenía mi maleta en el coche, ya para irme al aeropuerto y veo, maratón de Barcelona cancelado. Y yo, no, ¿cómo? Y de churro no me fui porque fue cuando Barcelona estuvo en mega lockdown, yo no me hubiera podido regresar para los pasteles, y ya, me hubiera estresado un montón. Y todo se fue cancelando, pero pues seguimos haciendo bici, corriendo. Yo dije, a mí esto no me va a ganar, voy a seguir entrenando, porque pues, si no, ¿qué haces? O sea, yo me levantaba, bajaba, hacía pasteles y entrenaba. Eso hacíamos, porque yo no salía de mi casa, literal, porque no tenía dónde ir. Todavía Fran me venía a ver, pero
O sea,
no, o sea, sí me encerré.
¿tienes máquina de correr en tu casa o así a rodillo o qué?
Sí, compramos.
Sí, pues sí.
Porque al principio sí, ni salir a correr, ya saben cómo. Ah, no sé, tú no sé dónde estabas, Tatis, aquí o allá.
Yo estuve en México, pero justo cuando pegó, trabajaba para una organización gringa y fueron de los primeros que como que dijeron, esto se ve que ahí viene, y nos dieron, fue de las primeras que entró en home office, entonces me fui a San Antonio. Estuve en San Antonio desde el inicio de la pandemia. Antes de que empezaran a cerrar escuelas y eso en México, y ya me quedé ahí hasta que México aflojó un poco, que fue como ya julio, agosto, que empezaron a abrir algunos restaurantes y ya se veía como pues, vida.
Sí, justo. Entonces yo dije a mí, no, o sea, tengo que seguir corriendo justo para que pues, no me agarre la
Claro.
depresión o que diga, qué tonta, cómo perdí tanto tiempo por algo que sí podía hacer, porque digo, compramos una caminadora, mi papá también le ama el gimnasio, entonces se armó un gimnasio aquí. Sí, porque si no, todos, literal, en mi casa todos nos íbamos a volver locos. Compramos rodillos, ya teníamos la bici, entonces pues, de cierta forma la tuve fácil.
¿Y
Y ya,
ahorita estás
pues
inscrita
aquí
a algo?
estamos. No, todavía no. ¿O sí? No, sí, claro que sí. Nos inscribimos hace la semana pasada a un 50K, no sé dónde, que Fran encontró. Y yo, bueno, vamos a hacer un
¿De Trail?
50K de Trevi, sí.
¡Ole! ¡Qué padre!
Entonces, pues a ver, vamos a ir este fin a creo que a desierto, a ver. O sea, la verdad de trail no tengo, he hecho uno de
Ah,
30,
seguro te va
que pues
bien.
me fue bien. Y ya, ese es, pues entrenar. Y está
Sí.
divertido ese. Y pues a ver si logro entrar a Nueva York. Estaría padre,
Yo
en
siento que te va a
noviembre.
ayudar mucho, o sea, escuchando tus inicios de triatlón y más que tienes como el tema de nadar y pulmón de nadadora, igual y tu tema, o sea, como que pasa mucho que a veces corres mejor, o sea, igual y sacas tus mejores tiempos de maratón teniendo ese balance también de bici y si empiezas a nadar otra vez, o sea, si has estado nadando, porque haces volumen sin tener ese desgaste que es el correr y más en pavimento, o sea, te acaba el cuerpo, como que, como, o sea, como explicas, si sí hay profesionales que es, ¿cómo es posible que corran 100 millas a la semana, ¿no? Las
Sí.
maratonistas, pero hay unas que no, o sea, hay unas que aguantan solo 80, como que cada cuerpo es diferente y pues sí, o sea, hay gente que sí necesita ese cross training y igual y te sorprendes y como que balanceándolo con triatlón bajas de, olvídate, de 3 horas, de 2:55, 2:50.
Sí, justo. No, y de hecho, esto no se los conté, pero cuando corrí, cuando estaba entrenando para Londres, que también me lastimé, que yo creo que fue, o sea, un poquito lo que me terminó pasando a fines de año, que no podía caminar, fue un desgarre mal cuidado en esas épocas, que al final medio se mejoró y luego lo volví a estirar. Pero nadé, o sea, como hace muchos años no nadaba antes de Londres, de que me echaba 4.000, casi 5.000, yo así horas en la alberca, pura natación, pura natación, pura natación. Y como 2 semanas antes del maratón, pues medio me puse a correr, porque al final sí necesitas el impacto, sobre todo para el dolor. Porque, puta, ¿cómo duele correr un maratón? Y sí, hice 3 horas 2 con un mes de pura natación. O sea, sí está cañón. Al final el aeróbico te funciona, ya nada más es como el estar adaptado al deporte en cuestión de lo que necesites, la bici, la postura, la natación, la respiración, porque si ahorita me meto a nadar seguramente soy una basura, pero en 2 semanas ya le agarré, justo porque son esas pequeñas adaptaciones que pues, tu cuerpo hace y ya está. Pero el pulmón es el pulmón y el corazón es el corazón en el deporte que lo pongas.
Totalmente.
Oye, ¿y planeas seguir con el plan de hacer el medio Iron o alguno?
Sí, se supone que el que nos, no me acuerdo cuál era, pero nos lo movieron primero para finales del año pasado, que obviamente pues ya no se pudo, y ahorita lo metieron para, creo que diciembre, no me acuerdo en dónde, pero pues ahí está. O sea, como que todavía sigo un poquito de híjole, o sea, no me siento tan, si ¿sí se van a hacer los eventos o no? Aunque pues muy probablemente ya Estados Unidos está, pues que sin cubrebocas,
Sí,
ya,
algunos en Estados Unidos
¿no?
se van a hacer y los de México, pues métete, o sea, si haces como los de Cozumel y Cancún, o sea, todo el área de Quintana Roo se va a hacer, ahorita se va a hacer Acapulco, creo que México y algunos de Estados Unidos, sí, ya más internacional, como que la gente que le está apostando tipo a maratones, así de otra vez emocionándose por algunos majors y eso, suerte, yo eso
Sí,
sí.
Europa yo lo veo complicado.
Yo lo veo complicado, pero carreras en México y más de trail y así, eso está divertidísimo. A mí me empezó a enganchar cañón porque pues, traes el endurance y aparte el trail te saca de tu zona, es diferente, estás en la naturaleza, como que soy fan. Igual soy súper torpe, no, no bajo, porque las chavas que saben bajar, no, no
No,
mames.
está cañón.
O sea, yo me
Sí,
siento como
sí.
abuelita y me echo como de resbaladilla en unas bajadas, literal. Y estas viejas bajan, me acuerdo que en California en una carrera que hice, tenían los zapatitos esos de barefoot, ya sabes que se...
Ajá, los de los piecitos, ¿no? Ajá.
Bajaban, yo decía, o sea, vuelan, o sea, literalmente, si se caen, o sea, ya se partieron.
Adiós.
Y yo te juro que me sentaba y me agarraba de las piedras, dice, no puede ser que sea tan imbécil para que.
Espérate, yo, Eric hacía una cosa que en diciembre que le decía la pendejada anual, y entonces lo hacía con un amigo suyo todos los años, y entonces cuando empecé a andar con él, me dijo, vamos, te invito a la pendejada anual, y la pendejada anual era ir a los Sky Marathon estos, que subes de lista, que son
Ah, sí.
como 14 kilómetros, son como 7 en terracería, y luego 7 como verticales, y yo feliz subiendo y así, igual soy pésima para las bajadas, damos la vuelta, te juro, iba así, él nada más me cantaba así como, perro araña, perro araña, porque te juro, iba así, de sentones, igual pasaban unas señoras ya grandes, no, 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 con una habilidad, te lo juro, así, que solo me decían, que la montaña no sepa que le tienes miedo, mete los
Y tú
talones, no sé
no.
qué, y yo, neta,
Le tengo pánico.
Pásele, señora, déjeme arrastrarme a gusto.
No, y aparte como te duelen los tobillos. Sí. Me acuerdo el Skyrun que hice en Valle, ya, o sea, los cuádriceps decían, no, es que ya no puedo bajar, o sea, ya sí. No puedo.
Ese Skyrun de Valle es difícil, increíble.
Sí, sí, ese fue el único que he hecho. Y a ver, está difícil, pero está cool, es diferente. Y aparte, o sea, otro mundo distinto al pacing. No, tienes que ir rápido aquí. Es como, ve y hazlo. O sea.
Ah, deberíamos hacer un medio todas juntas.
Sí. Ay, sí, eso es lo mejor. También amo correr rápido. O sea, ahorita que hice el medio de Cozumel, es que me encanta. O sea, disfruto
¿cómo
tanto.
¿Cómo estuvo? Ah, ¿qué tal el calor?
No, horrible, horrible. Aparte yo odio el calor, lo detesto con todas mis fuerzas. Entonces iba un poco con un mal calor. La verdad, o sea, nos tocó un día nubladísimo, entonces fue un paro, porque los 3 segundos que salió el sol, que yo ya iba como por el 17, no, decía, no, ¿qué es esto? O sea, si hubiera salido el sol, de por sí hubo varios desmayados ahí, yo creo que no, se les hubiera salido de las manos. Sí, hacía mucho calor.
Y la humedad,
o sea,
ahí.
Y la humedad está, o sea, llevas 200 metros y ya estás así soaked.
Sí.
Pero padrísimo, o sea, las carreras sí las disfruto muchísimo, ir rebasando y sí, ahí voy, y ya me cansé y lo mismo, sabes, la mente no, ya no puedes, no, sí puedes, es padre esa lucha interna que tienes.
¿Y cuál es, ¿no?, tu maratón favorito de todos los, o sea, de los majors que has hecho, o incluyendo alguno casero que te hayas aventado así de un maratón random en alguna ciudad?
El de Nueva York, pero sí, todo el mundo me decía, es que Nueva York es el mejor, y yo, sí, ajá, yo soy de que todo lo que el mundo dice en general, digo, ay, sí, ajá, o sea, cero de ir con el, sí, ahí vamos todos, y terminé diciendo que Nueva York es mi favorito, pero porque me sentía muy bien, está toda la ruta repleta de gente, a mí me gustan mucho los maratones con altimetrías, pues subidas, bajadas, más que planos, me va mejor, ¿por qué? Pues así soy, o sea, usas diferentes músculos, las subidas, siento que soy buena en las subidas, entonces me ayudó un montón, y pues lo disfruté, y llegué a Central Park, o sea, sí, Nueva York tiene su charm, o sea, tengo que aceptarlo. Y mi segundo favorito, ¿cuál estuvo padre? Como experiencia Disney, porque hice el Dopey Challenge, que ya quiero repetir, la verdad el maratón es un poco aburrido, porque dizque hay, sí cruzan los parques, pero...
Está pesado, ¿no? Que son 5, 10, 21 y 42.
42.
5, 10, 21 y 42.
¿En días continuos?
Sí.
¡Auch!
No, y déjense eso. O sea, lo más difícil es que las carreras empiezan a las 5 de la mañana. Entonces, pues todos los días te tienes que levantar a las 3. Y no es como que, sí, corrí 5. O sea, imagínate, corre 5, a las 5 y media ya estás listo, ¿no? Pues ya tienes pila, porque ya tienes pila. Pues vas, desayunas, luego te vas al parque, al final tienes todo el día por delante. Y lo mismo haces en el 10, en el 21 ya te la llevas más leve, pero pues llegas al maratón de que dices, no puedo más con mi alma. O sea, está difícil cuando eres un turista. Supongo que si vives ahí, pues ya te vas a tu casa y descansas, y a la siguiente vuelves a correr. Pero siento que es imposible no querer ir a un parque cuando estás ahí.
Claro, obvio, y más en Disney.
Sí, ¡ah, Disney! O Universal, algo así, está padre. Pero sí, está divertido.
Y cuéntanos del engagement.
Mira, fue haciendo un disque trail. Fue el pico. Sí. Yo ya había hecho el pico. O sea, esto empezó porque, pues, Fran, no manches, hay que hacer el pico. Yo, sí, está increíble, lo hice, creo que lo hice hace 4 años. Y un día me manda por Instagram, mira, lo están haciendo, vamos. Y yo, órale, vamos. Y ya, no, pues hay que entrenar, y pues ya, o sea, con lo que hacemos está más que entrenado, te juro que hay gente que no mueve un dedo y decide subirlo, y están locos. Entonces ya llega la fecha, y trajo a un amigo de Colombia, ay sí, Fer, como que también está súper clavado en el trail y el endurance, había venido una vez en nuestro intento de hacer México-Acapulco, que obviamente nadie lo logró, porque pues no entrenamos lo suficiente, que a ver si el año que entra lo hacemos.
Ah, me acuerdo, cuando te conocí estaban a punto de hacer eso.
Sí, creo que ese fin de semana, ¿no?
Y casi me apunto, creo que le dije a Fer, fue cuando te escribí, así, ¿quién quiere hacer el...? Gracias a Dios, no sé, yo también hago la pendejada anual, pero son como 3 o 4 pendejadas.
Sí. Ay, ¿yo?
La pendejada mensual.
Exacto, la pendejada.
Yo sí estaba súper consciente que no lo iba a hacer, o sea, llevábamos poquitito entrenando y eran 300 y pico kilómetros y yo nunca había hecho, o sea, creo que lo más que había hecho eran 80, pero como que Fer y Fran sí traían un poquito Podríamos decir la inocencia, porque no han hecho tantas competencias como para saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces, no, sí, güey, a huevo, a huevo, a huevo. Y yo no voy a salir, yo no me voy a echar el tramo de México-Cuernavaca porque está oscuro, no me quiero caer y también la bajada de Cuernavaca es un frío de la fregada. Y yo, no, no, o sea, no voy a hacer tanta pendejada. Entonces ellos hicieron todo ese tramo, sí, me siento perfecto. Entonces yo ya me subo a la bici y ellos ya llevaban 80, 80, 100. Y ya, pues ya llegamos a la parte en donde empiezas a subir, 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 ya el calor está de la fregada, estos dos ya venían, o sea, yo les iba así, yo iba a mi ritmo, pero y traía 100 kilómetros menos, pero pues al final le estaba haciendo difícil y ya, estos yo ya los veía, yo, no, no, ya no pueden más, o sea, destruidos, no habían comido, llegamos a una parada que se supone que era de 40 minutos y ellos llegaron tardísimo, entonces nada más se pudieron parar a 10, no
No.
habían comido, no, no. Fatal, hasta que yo decía, pues ya, abortemos la misión. O sea, yo llegué a 100 kilómetros al puente este famoso que no me acuerdo cómo se llama, ellos llevaban 180, 190. No, pues sí, ya. O sea, faltaba una eternidad. Impresionante. O sea, sí, mis respetos a los que lo hacen. Está cañón, muy cañón esa de bici. Pero bueno, en fin, entonces, el pico. Entonces ya empezamos a subir, les digo, yo ya había hecho el pico y tenía un recuerdo grato de ese pico. Hasta que mi hermana me dijo, Mónica, cuando llegaste dijiste que era lo más difícil que habías hecho en tu vida, o sea, más que cualquier maratón, más que nada. Y yo, sí, no, sí. Pero como que no me acordaba de haberla sufrido tanto. Y
Pero
entonces
habías hecho el que
ya
te quedas a dormir como en un punto, porque hay maneras, ¿no? Hay uno que arrancas como súper, súper temprano y no duermes la noche previa, y luego hay uno que sí
Ese.
haces, ¿cuál habías hecho?
Ese, o sea, hice lo mismito. Llegas, subes el domingo en la madrugada. Entonces llegas el sábado. Pasan por, sí, o sea, es que todo el show es una mentada. Te vas el sábado. El sábado en la mañana tienes que estar a las 5 de la mañana en La Condesa para que te subas al camioncito y te lleven. Entonces llegas a Orizaba, a una casita de pues, la gente que trabaja ahí, te dan de desayunar. Ay, qué padre, el pico, alguien ya lo ha subido. Ah, sí, conoces a las 3, 4 personas que van contigo. Y luego te suben a la base. Para que te suban a la base es una carretera como de 2 horas y media, 3, de puras curvitas que si volteas dices, no, ma, este coche se va a voltear. O sea, en plan de que va así, o sea, horrible. Entonces yo, ok. Entonces ya llegas súper nefasteado de la carreterita, a lo mejor son como las 3, 4 de la tarde, haces tu casita de campaña y te dicen, no, pues tienes que dormir a las 6 de la tarde porque a las 12 te vamos a despertar para que a la 1 subamos. Claramente, estás cansado, que eso ayuda, pero son las 6 de la tarde, hay luz, llega la gente, habla, no sé, yo siento que podría estar mejor estructurado, pero bueno. Entonces, pues entre que te duermes y no, y de repente ya te da la 1 de la mañana, las 12 de la noche, ah, ya, equipo, vámonos, ah, sí, comes algo y empiezas a subir, entre 1 y 2, depende. Entonces haces como, que fueron como 2 horas de trail, que son, creo que en total son como 6 kilómetros todo, o sea, es poquitito. Pero subes y ya que llegas al glaciar es cuando ya te pones los crampones y empiezas a subir y ahí es cuando te toma como 3, 4 horas, depende, porque es así, o sea, es una pared. Lo ves cerca, pero cada vez está más lejos y ahí es cuando te agarra el amanecer, entonces es todo divino, pero pues ya estás cansado y dices, ¿a qué hora va a terminar esto? Entonces estamos en el glaciar y nos amarramos, te amarran con un guía para que pues, él lleve la seguridad y él va hasta adelante. Entonces va el guía hasta adelante y nosotros 3 hasta atrás y ya vas ahí clavado, tomas descansos, que si te da mal de montaña o no, a Fer, nuestro amigo le dio mal de montaña, vomitó. Y Fran me decía, no manches, este güey tiene que llegar, o sea, que era lo único que pensaba porque él era el que iba a grabar. Entonces, y cuando Fer vomita en el tren, dice, no, ¿qué voy a hacer? O sea, ya este güey se me va a quedar aquí. Pero en fin, te digo, es súper aferrado. Entonces dijo, no, no, ya, me siento bien, todo bien. Y ya seguimos subiendo. Y nuestro guía se le ocurre como llevarnos por el lado izquierdo. Digamos que todo el mundo se va por el derecho, que es la cima. Pero si tú te vas por el lado izquierdo, llegas al volcán, al cráter del volcán. Entonces ya venía, yo llegué a un punto en que ya estaba así, aterrada de miedo, porque decía, ¿por qué todo el mundo se está yendo por la derecha, nosotros por la izquierda? Había muchísimo hielo, mi crampón se había zafado, o sea, como roto, digamos. Entonces ya no me sentía tan segura, ya estaba cansadísima. Yo, ¿a qué hora se va a acabar esto, por favor? ¿No quieres ver para abajo? Porque aparte nos habían platicado antes de subir, ya sabes, ¿alguien lo ha hecho? Yo, ah, sí, ¿hace cuánto? No, pues 4 años. ¿Y quién te trajo? Yo, no, pues se llamaba, creo que Daniel. ¿Daniel qué? Yo, no, pues ni idea, era así, tal, tal y tal. Ah, Daniel. Y se voltean a ver con cara de, y yo, ¿qué le pasó? ¿Qué? No, pues, no, no, no. Y yo, no, pues, ¿qué le pasó? Porque será así, ¿se murió? ¿Qué le pasó? No, más bien mató a dos de sus, pues, ¿cómo se dice? De sus clientes. Y yo, ¿cómo? Sí, no sé qué demonios hicieron, que, pues, se le murieron. Yo, entonces ya, o sea, no te tienen que decir ese tipo de cosas cuando vas a subir el
tutorial. A media montaña, ¿no?
Imagínate, no, antes de subir. Y también nos contaban dos, tres historias de gente que se había muerto. Entonces yo ya estaba así como, no, ya se me está pegando la señora. En fin, ya seguimos subiendo, no sé qué, llegamos. Y yo, bien, gracias a Dios llegamos. Entonces, primero llegamos al cráter y luego ya subimos a la cima, que son como 5 minutos más. Y es cuando Fer empieza a grabar y, ay, sí, ya llegamos, que no sé qué, yo ya muerta, así, ya necesito parar. Me llego, me agacho, estaba arreglándome el crampón, que les digo que se me había zafado, y ya me paro, y Fran me dice, no, ya, tranquila, todo está bien. Y yo, sí, ya sé, qué bueno que llegamos, ahora falta bajar. Sí, sí, no sé qué. Y ya de repente volteo y está hincado, y yo, no, ya me empecé a morir de la risa.
Pero no, o sea, definitivamente no te lo esperabas, ¿no?
Entonces, no, no, cero.
Muy bien. Increíble.
Sí, sí, sí. Sí, sí, estuvo muy cañón, muy cañón. Y ya, luego bajar. No, yo creo que bajar es la peor parte.
Sí, cuide el anillo bajando.
Sí, me decía, ponte un guante, porque te vas agarrando, obviamente, como ya saben, porque nosotras pues, no brincamos como aquellos caballitos que van bajando montañas. Y yo iba así agarrándome las piedras, y igual te me decía, Mónica, ¿te puedes, por favor, poner un guante? Y yo sí va. No se vaya a rayar esto en el día uno. Y ya, pues no había señal, entonces cuando bajamos... Los 3 segundos que tuvimos señal, ya sabes, todo el mundo, no manches, porque mi hermana ya había, no sé cómo mi hermana ya había subido una foto en Instagram, entonces como, no manches, wow, y llamada, y que el Face también no había señal, entonces fue como que el tramo entre que estábamos hasta arriba y llegamos a la casita de los señores donde van de comer, que son como 5 horas de sin señal, sí fue como de, no vaya, hay que decirles, ah. Estuvo padre.
Oye, ¿vas a hacer el pastel de tu propia boda?
No. No, ¿cómo me lo llevo? ¿Va a ser en Morelos? No, 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 no. Voy a hacer, a lo mejor hago algo mono para el civil y ya unos muñequitos, nada más para que no me quede con las ganas.
Sí.
Pero no.
¿Y van a celebrar con alguna aventura pre o post boda de deporte?
Pues vamos a planear la luna de miel y justo yo subí una montaña en Indonesia. Y yo creo que me fui una vez 6 semanas a Asia y nada más a pasarla bien. Y mi parte favorita fue esa. Entonces, pues sí se nos antoja.
Es que mi hermano vive en Bali y subieron una montaña que hay un
volcán. Seguro es Rinjani.
¿Eh?
Que está Rinjani, ¿no te suena?
No.
Está en Lombok.
No puede ser.
Está pues al ladito de Bali. Seguro es esa. Increíble, increíble, increíble. Y esa fue mi primera montaña. Entonces ahí dije, no, ma, por eso yo regresé de ahí y dije, tengo que subir el pico de Orizaba. Y ya fue cuando lo subí. Pero sí, también subir montañas es padricísimo.
¿Tú ya subiste el pico, Fer?
No, yo no he subido esa, el Lista.
Yo nunca he ido a Lista, dicen que...
Yo nunca he ido a Lista tampoco.
Está muy padre, pero, o sea, si hubiera una forma de subir y nunca bajar, yo sería la más feliz.
Ah, yo también, que el helicóptero ahí ya me agarre y me baje.
No, ya sé, está cañón, bajar está cañón.
Sí, no, está
cañón. Ya. O sea, yo creo que me dolieron los tobillos una semana después de bajar el pico, ya. También se siente. O sea, la vez pasada no me acuerdo de haber sufrido tanto, pero sí decía, Frank, ¿qué onda? O sea, no puedo correr, me dolen los tobillos horrible.
Claro.
Y pues, sí, no, de bajar pues, y...
ejercicio.
Sí, sí, sí.
Oye, Mon, pues a ver cuando se dan una vuelta por Cabo.
Sí, justo estábamos hablando de eso hace un par de días.
Despedida.
Sí, eso estamos organizando también. Nice. Pues sí, a ver qué se nos ocurre para una de miel, pero definitivamente a mí se me antojó un buen hacer algo. O sea, si hubiera un maratón alrededor, yo, va, perfecto, vamos a correr un maratón a la mitad de la luna de miel.
Pues no me sorprendería que todas las lunas de miel fuera de deporte.
¿Sabes qué estamos planeando con, o sea, Eric y yo? Hay unos viajes en los que contratas a como servicios de bicis, o sea, entonces te puedes llevar tu bici, puedes rentar una, y entonces te van llevando por pueblitos, no sé, de Europa, o sea, por ejemplo, de Italia o de España, o de ahí hasta en Noruega, y entonces haces rodadas, o sea, tienen un itinerario, y entonces te quedas en un hotelito un día, sales a rodar, no sé, 80 kilómetros, te llevan tus maletas, te quedas ahí... Y son unas vistas y unas rutas increíbles. Hay unas que pasan hasta como por el Tour de France o el Giro o así. No manches. Depende obviamente el nivel. pero puedes escoger uno más básico y que sea como más paseíto, pues digo, al final es luna de miel, o puedes escoger así unas sí súper perras, pero está padre porque justo, o sea, vas en bici, te paras y te quedas en un hotelito, no sé, echas un vinito y te quedas ahí. Y luego al día siguiente sales a otro pueblito, entonces está increíble también esa opción.
Sí, algo así se me antoja, porque al final, pues haces cosas diferentes, ¿no? No es como, ah, bueno, pues voy al
Sí, es lo
templo,
que
o
les
voy a ir
gusta.
a la, ajá, justo. Y ves
¿Sabes quién
cosas
lo
que, pues nadie ve.
hizo?
¿Quién?
Lo hizo Fer, Benítez y Diego Girón.
Ah, ajá.
Pregúntale, porque ellos hicieron uno hace ya varios años, creo que no sé si ya había nacido su hija o no, pero hicieron uno creo que de trek por España, que se veía
Ah, sí.
espectacular. Y
Ah,
también, o sea, lo
sí.
hacen por niveles, ajá, y te van llevando tus cosas, y también, o sea, comes espectacular, y, o sea, está increíble, pero sí, o sea, sí hay buen nivel, o sea, si te apuntas como para el grupo top, sí te entrenas casi, casi, o sea, es como que entre que vas a Europa bien a comer y viajar padre, pero también como casi, casi, campamento de entrenamiento bastante
De
avanzado.
tan militar, ¿no?
Sí.
Sí, pero sí, algo así se me antoja. Vamos a investigar. Esta semana empezamos a medio ya pelotear ideas. A ver qué sale.
A ver, Moni, ya por último, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que quiere hacer un maratón, así como yo, que nunca he hecho uno y se me antoja muchísimo? O sea, ¿a qué maratón recomendarías ir como de primero y algún tip, el que sea?
A ver, yo creo que. Híjole, es que de los. Déjame, pienso bien mi idea. Yo creo que tiene que ser una. Es que, a ver, al final un maratón vale mucho la pena que sea una ciudad que a ti te dé ilusión, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita el maratón de Cozumel, o sea, pues alguien que corra su primer maratón aquí, o sea, son dos vueltas en el mismo circuito, dizque al lado del mar, pero pues nunca ves el mar. O sea, a mí eso no me resulta una motivación, pero pues, si a ti te gustaría ir a correr a París. Pues inscríbete al maratón de París, ¿no? Aunque a lo mejor la gente va a decir, no, no es ideal porque hay muchísimo, ¿qué dicen que hay? Como.
Yo lo corrí hace 2 años. Hay mucha gente, es como 50.000 personas.
Ajá.
Pero justo lo que dices, está increíble porque ahí me motivó pues, estar en París. Yo decía, guau,
Claro,
estoy
es
en
excusa,
París. Entonces,
es
como
mi
que
excusa, voy a ir a
te
París a
desconecta.
correr. Ajá, pero el piso, algo que hay mucho. Ay, no me acuerdo bien.
Adoquín.
Ah, eso, adoquín, no me acuerdo de la palabra. Entonces dicen que es un penidias, no sé qué, pero ponte, ya a mí se me antojó un montón ir a correr a París. Divino ver la Torre Eiffel, ¿no? y de consejo, pues ser súper constante en el entrenamiento, yo creo. O sea, pues justo para no sufrir en la carrera, porque al final, pues no tienes que ir a correr y correr rapidísimo todo el tiempo o a un paso que te exija mucho, sino más bien puedes hacerlo bien y disfrutarlo y al final, como que saber a qué te vas a enfrentar. Yo creo que si no entrenas, sobre todo para un maratón, pues llega un punto en que sí te enfrentas a algo demasiado desconocido, que pues si no tienes el tipo de personalidad, cabeza, lo que le quieras llamar, para, pues como para afrontarlo, muy probablemente vas a acabar y vas a decir, odio hacer esto, o sea, lo detesto, porque sí es muy difícil. O sea, el deporte de endurance es, o sea, exige mucho la cabeza. Tú lo sabrás muy bien, Tats, con todo eso que has hecho que. Yo nunca me he enfrentado,
Yo
pero
no aguantaría
sí.
ni un día en Reto Cuatro Elementos más para
¿En serio?
ni he corrido
Me voy de
302,
aquí.
así que
Me voy de aquí. No, pero, o sea, ¿cuánto es lo más que has hecho? Ya has hecho Irons y todo esto, ¿no? Sí, o
sí,
sea,
no,
yo de un
ha
Iron.
ganado
Pues,
Irons.
sí, no más, está cañón. Pero ponte, a mí un Ironman es como cuando decía, o sea, qué loco hace un maratón. Hoy yo digo, qué loco hace un Ironman. Aunque se me antoja, esto es hecho sí, un día, por experimentar. Pero muy, o sea, ¿qué consejo me darías tú, Tats, para hacer un maratón? Digo, un Iron, muy probablemente, pues, entrena.
Sí, la verdad sí, entrena, pero hay veces que también como que la ignorancia es tu mejor amigo, porque
Ignorance is bliss, sí, un
cuando es
poquito.
tu primero, pues es una deli no sabes a lo que te metes, como que yo ahorita entre más, o sea, si otro Ironman se me pone enfrente, como que ya sé por experiencia los demonios por los que has pasado, entonces como que eso también te empieza a entrar miedos, angustias, dudas. En cambio, cuando es tu primero dices, pues es que no tengo idea qué fregados voy, o sea.
Pero entrenando, pues vas seguro, ¿no? Es como, bueno, o
Sí, o sea,
sea, algo
mientras
traigo.
sepas que entrenaste, o sea, cumple tus largas, cumple tus
Ajá,
velocidades
justo.
y
Sobre
llegas
todo las
a la
largas, yo creo.
confianza. Las largas, sí.
Sí, ¿no? Porque si no, si no haces largas, ahorita yo no hice largas para el medio y ya sé qué se trata, pero ayudan un montón, un montón.
Entonces,
Por más de que mi entrenador me diga, no pasa nada, ya tu cuerpo, no sé qué. Claro que ayuda, para que no me duelan tanto los pies, nada más, ponte.
Sí, ya o sea, la velocidad la practicas de que, pues, ¿qué? Una o dos veces a la semana no puedes hacer tanta velocidad y lo único que te carga al final y que no te da esa pared, que no, que no te dio a ti en el 32 de tu primero, pues, son las largas. O sea, fue según toda la preparación que tenías antes aeróbica.
Justamente. Pues sí, esos son mis consejos.
¿Cuál te quieres echar, Mel?
Yo, pues, tal vez, o sea, de que se me antoje Nueva York. No sé por qué se me antoja muchísimo.
No, sí, está divino. Ve.
Pero pues me han dicho que Chicago es como fácil y planito y realmente no aguanto mucho corriendo. Me cuesta demasiado trabajo las distancias largas, entonces también como pues, chance uno más fácil, no sé.
Yo creo que ningún maratón es fácil, o sea, sinceramente. Y ya, cuando yo Chicago lo odié, pero es que te digo, es de personalidades. O sea, aparte iba lesionada y hacía un montón de calor y lo odié. Pero yo creo que el 90% de la gente ama Chicago. Entonces sí, está padre. Aparte hay muchos mexicanos, sí, se pone cool.
Te tengo otra pregunta que se me ocurrió ahorita medio fuera de lo normal. Sí, o sea, ¿qué deporte se te antoja que no hayas hecho ahorita que dijeras, sí, me encantaría sí, salirme cañón de mi zona de confort y hacer esto? Y a la par, o sea, quizás es la misma pregunta o medio distinta, si pudiera ser así como pro en cualquier deporte,
¿Qué sería?
¿qué sería?
De deporte fútbol, o sea, siempre se me antojó jugar, pero ser muy buena fútbol, así dominar un balón se me antojó un montón. Pero les digo, nunca me metí en equipo porque pues no había niñas y era como, no. Y tampoco me quería meter al equipo de FEMAC, que no conocía a nadie, era como, sí. Entonces se me antojaría jugar fútbol. Y ser pro en algún deporte, yo creo que gimnasia. También fui gimnasta de chiquita y me sacaron porque me buleaban. Entonces me gustaba mucho. Qué bueno, porque si no sería así petit. Pero ser pro en gimnasia.
Qué cañón la
Sí.
gimnasia. Eso sí es un deporte. A mí se
Sí.
me hace lo más difícil que hay. O sea, por ejemplo, los deportes que más se me hace que sufren, yo creo que el número uno, ciclismo. O sea, los ciclistas, yo creo que tienes que ser literal experto en sufrir. Pero las
¿Sí?
gimnastas.
No lo hubiera pensado.
Sí, no, o sea, los ciclistas profesionales, entre la dieta estricta que llevan,
Ah,
cuando
es que tienes que ser
juegan,
una pluma.
sí, güey, Europa en frío, lloviendo, o sea, pasan por unas cosas terribles. Y las gimnastas, yo me acuerdo que, o sea, las ves y lo que decías de levantarte antes de la escuela, o sea, hay niñitas que a los 6, 8 años, antes de su clase de primaria, tienen que estar en el gym 3 horas, 2, 3
Es
horas.
que sí, o sea, para
Ay,
ser gimnasta, o sea, son niñas las gimnastas, está
niña.
cañón, niñas. O sea, a los 18 ya es como tu tope, bueno, te retiras. Y es como,
Por eso
güey,
no
tengo
crecen,
18,
porque
¿what?
pues sí, están, o sea, están metiéndose unas palizas antes de pubertad.
Pero sí, hacen unas cosas que yo digo, ¿what? O sea, ¿cómo? Desde la vuelta pedorra para ella, seguro en la barra, es como, ¿cómo sabes que vas a caer ahí? O sea, sí. Pero sí, eso se me antojaría.
Qué bien. Oye, pues mil gracias por darnos
A ustedes.
este tiempo.
A ustedes, chicas.
Ya te
Mucha
estaremos.
suerte en Acapulco.
Gracias, a ver qué tal. También va a hacer calor.
Sí. No, por eso no me inscribí, la verdad. Dije, no, hace demasiado calor. Bye.
A mí sí me gusta. A mí lo que no le tengo miedo a más cosas en el mundo que el frío. O
¿En
sea,
serio?
realmente tengo miedo al frío. Sí, no, no me gusta nada. No funciona. Es como que me desconectara.
Pues
Entonces.
por la bici, quizá, ¿no? Es que también yo nunca he rodado en frío,
Es
entonces
que
no sé.
si
Más que en
nada, o
dinamos, bajando.
sea,
Bueno, y
nadando
nadar,
ya
sí,
estando
claro.
empapada y te subes a la bici. La peor experiencia que tuve fue en un mundial en Vancouver en 2008 y estaba el agua de que toda la oleada de hombres la volvieron duatlón porque estaban saliendo niñas con hipotermia y a mí, o
Manches.
sea, a mi age group sí lo mandaron. No, 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 o sea, hasta que no regresé al hotel a bañarme con tina hirviendo, no sentí mis piernas. O sea, yo nada más, ya iba en la bici, ¿cuál mundial? O sea, yo iba así pensando, yo quiero que se acabe esta madre, o sea, no puede ser frío, que yo no sentía nada, horrible.
No, sí, está cañón. Ahí sí, estoy de acuerdo contigo. Yo porque no pienso en correr y digo, no, es que odio correr con calor.
Sí.
Pero bueno, mucha suerte.
Gracias, ya les contaré qué tal.
Sí.
Muchas gracias, Moni. Ahí nos
A
estaremos viendo
ustedes.
en carreras.
Va. Pero, ojalá pronto.
Sí, seguro sí. Descansen.
Igual, besos.
Bye.
Bye, bye.